Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta.
¡Solo el pueblo puede salvar al pueblo!
Que se defienda como pueda.
¡No traiciona a quien actúa
de acuerdo con sus principios!
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía.
Es que eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel
Torres. Chumel Torres.
¿Verdad, Chumel?
Todos los días.
La radio de la República con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, amigo amo de casa, ¿ya vio el reloj? Ya son las 3.
Felicidades, lo logró. Es viernes y de quincena. Disfrute, goce, pero sobre todo, desinfórmese. Prenda la tele, súbale a su radito, porque estas son las noticias. Siempre sí eran. Gabinete de Seguridad confirma que entre los 29 extraditados sí estaba Caro Quintero y otros peces gordos del crimen organizado. A seguir rezando. Papa Francisco sufre una crisis respiratoria aislada y no podrá ir al miércoles de ceniza. A ver, mendigo güero. Trump y Zelensky tienen un enfrentamiento y se dicen sus verdades en la Casa Blanca. Luz, cámara y acción. Saque la pluma, que aquí le damos todos los detalles para que gane la quiniela de los Óscares de este domingo. Completamente en vivo y en directo, de Grupo Fórmula, el grupo ganador. Abriendo la conversación, siempre grabando. Ya llegaron, ya están aquí, ya arranca la radio de la República.
Señora bonita, mi querido amigo amo de casa, sea usted bienvenida, bienvenido, bienvenidos a la mejor, peor hora de la radio. A nombre de Chumel, el esquiador Torres, le doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa, La Radio de la República. Yo soy Ricky Moreno y no sabe el gusto que me da. Sí sabe, porque siempre se lo he dicho, se lo voy a decir siempre. Las sonrisas también se escuchan a través del micrófono y estoy muy contento de estar con usted. Pero estoy más contento de estar con, como decimos nosotros los de Chiapas, la verdadera cascada de Misolja.
¿Misolja?
¿Misolja? ¿Sí? ¿Esa eres tú? ¿La verdadera cascada de Misolja? ¿Lo dije bien?
De Misolja.
De Misolja. Ah, no es, ¿sí? Misolja.
No.
De Misolja.
Es una de las cascadas.
¿Cómo está
más
mi cascada
bonita
de Misolja? Yo sé que es una de las cascadas más bonitas. ¿Cómo está, Sofía? Sofía Enríquez, desde Chiapas para
bien,
el mundo.
Bien, estoy muy sorprendida, sí, de Chiapas para el mundo. Estoy muy sorprendida de tu referencia.
Bueno, pues, ¿ves? Me esfuerzo
no
todos los días.
No sé de dónde tienes tanta información. Pareces
¿parezco de Chiapas? No es ChatGPT.
Tienes tanta información. Ay, como ChatGPT.
Me sonroja. Ya, espérate. Vamos a empezar con las noticias, señora bonita. Y, como bien decíamos al inicio del, bueno, al final de ayer del programa, que nos quedamos con la especulación de, a ver, nos faltan 29... La fiscalía a estas horas, el día de ayer, sí nos decía efectivamente, sí nos llevamos 29 pelafustanes, pero no les vamos a decir quién. Así nos quedamos ayer. Y resultó que se dio a conocer y se fue confirmando en el transcurso del día. Y hoy, a las 12:15 del día aproximadamente, salieron en conferencia a dar el gabinete de seguridad. Dio a conocer los nuevos detalles y los detalles específicos sobre el operativo masivo para la entrega de estos 29 narcotraficantes de alta peligrosidad de Estados Unidos. Este es un acto de autoridad que no tiene precedentes, afirmó Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de este gobierno, y destacó que fueron, fíjese con esta cifra, fueron más de 3,512 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves las que fueron desplegadas en este operativo. Sofía, es el operativo que yo recuerde más grande y, como lo decíamos preparando el programa, no estaban todos juntos. Ojo con eso, porque a veces decimos, pues agarraron a todos los malos y se los llevaron. No. Describieron que salieron del altiplano de Guadalajara, que salieron de todos los penales de mayor peligrosidad de este país, hicieron un operativo. Imagínese usted, por eso fueron más de 3,502 elementos, Sofía. ¿Cómo moverlos?
que, a ver, todo el riesgo que repercute moverlos en carretera, llevarlos al aeropuerto, tener las aeronaves listas, los permisos, todo lo que esto involucra, Sofía, y fueron 3,512 elementos.
A ver, varios puntos que destacar, porque efectivamente decíamos ayer con la referencia que daba Joaquín López Dóriga, en ese momento hablábamos de la extradición más grande. Uh-huh. Punto número uno, es un traslado enorme de muchas personas, son 29 personas, y en el comunicado que enviaron en la tarde, alrededor de las 5:30 de la tarde, este comunicado dice: México realizó el traslado de 29 personas a Estados Unidos.
Es que es,
entonces,
donde está el punto.
Es histórico, punto número uno, por el tamaño, la cantidad.
El tamaño, sí.
Punto número dos, porque no son extradiciones, es un traslado.
Ahorita vamos a ahondar en eso porque... Eso, son dos cosas totalmente diferentes, y el fiscal Gertz Manero fue muy puntual y lo dijo. No son extraditados, ese es otro tema jurídico, pero perdón,
mira,
Sofía, sigue.
Para lo que decías, para reafirmar lo que decías del operativo, es un operativo muy grande. En el altiplano estaban 11 detenidos. Dos en un penal de Nayarit, uno en Sinaloa, dos en Sonora, tres, sí, en Guanajuato, tres en Oaxaca, uno en Chiapas, uno en Michoacán. Fue un operativo no solo bien cuidado, no solo con muchísimos elementos, porque además se los llevaron de varios penales de México a varios penales, a varios estados en Estados Unidos, sin que prácticamente nadie, o sea, fue un operativo muy, muy bien cuidado.
Muy discreto.
Que en la mañana, ayer lo decíamos, en la mañana empezó a sonar que si el Z40, que si el Z42. Un poco más tarde ya empezó a sonar Caro Quintero por la fuente de Reuters, y ya como a las 3 de la tarde ya sabíamos que eran prácticamente 30 personas, y después confirmó la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, sí nos llevamos a 29. Todo esto muy rápido, muy bien planeado, y pues hoy justamente los detalles, porque ayer yo te decía la diferencia aquí es el tema de, porque hablábamos del mayo con estas personas,
claro,
y yo te decía,
se lo
llevaron,
sí, vamos a ver,
sin ningún protocolo legal, y aquí se los llevaban, ayer hablábamos...
Sí, nomás que se los llevaron civiles.
Ayer,
al
sí,
mayo
exactamente, se lo llevaron civiles sin ningún protocolo.
Y lo que cuestionaban es cómo es posible que una aeronave mexicana cruce tan fácil, aterrice y ya esté planeado. No, aquí es totalmente diferente. Aquí sí hubo una, que yo creo que podemos empezar ahí con el análisis, mi querida Sofía, es... No son extraditados, inclusive el fiscal Gertz Manero dijo, son expulsados... Llegó a decir la palabra expulsados en un momento y luego como que reculó y dijo, no son, son enviados, son,
sí,
enviados.
Le preguntaban los reporteros, si no decimos que son expatriados, digo que son
extraditados,
¿cómo los llamamos? ¿Cuál es el término correcto? Y él decía, enviados. Los enviamos a Estados Unidos porque no es bajo el tratado de extradición, es con la ley de seguridad nacional vigente desde hace 20 años, eso decía hoy el secretario de seguridad, decía el artículo 5 establece cuáles son las condiciones en las que por seguridad y de conformidad, en este caso con una solicitud debidamente fundada de parte del gobierno de Estados Unidos, se ha aplicado este criterio.
Y además el fiscal Gertz Manero fue muy, muy cuidadoso en asegurar que este golpe histórico surgió de una solicitud de Estados Unidos, ¿eh? Eso sí fue muy claro, dijo, no es una iniciativa nuestra, fue una solicitud de Estados Unidos, fue lo único que detonó el procedimiento, y eso sí, y reafirmó, lo hicieron, va apegado al respeto de la soberanía mexicana. Ahora sí, Sofía, no me digas, usando las palabras de ayer, que esto no fue un tributo, una ofrenda que llevamos a Donald Trump para que reconsidere su postura para el 4 de marzo, para los aranceles. Muchos dicen, es que habrá quien dice que lo quiere ver desde ese lado, habrá quien está cerrado y dice que tiene que ser, que eso no nos va a permitir ver lo histórico de este movimiento. Lo platicamos también, el significado que tiene Rafael Caro Quintero para Estados Unidos, para la DEA, porque no hemos llegado a ese punto, pero Rafael Caro Quintero, ya hay videos circulando en redes sociales cuando se ve que atraen, yo creo que hay 150 miembros de la DEA que están esperando a que baje el avión, y no solo eso, también circuló en redes sociales, resulta que el hijo de Kiki Camarena, Enrique Camarena, hoy es juez allá en los Estados Unidos, y empezaron a circular estas imágenes donde se ve a él, para los que nos acompañan en Grupo Fórmula a través de video, de ya sea
YouTube o Telefórmula, etcétera, se ven ahí.
Desempolvó las esposas de su papá.
Exactamente. Ahí estamos viendo.
Para ponérselas.
Ahí voy a quitar mi cámara, mi computantito, para decirle, él es Enrique Camarena, el juez, le entrega al personal de la DEA las esposas que usaba su papá antes de ser asesinado, y se las entrega. Entonces, esto es un montaje muy... En México, yo creo que la información que tenía Caro Quintero, lo platicábamos, no conoció el fentanilo, no conoció los celulares, no conoció ni el internet este señor cuando lo metieron al bote. Es más, yo creo que él no supo lo grande que se hizo su nombre a partir de ser el narco que fue. Yo no creo que él no le tuvo oportunidad. No se puede disfrutar, pero de estar consciente
de su nombre en México, y en Estados Unidos.
Exacto.
Porque él mismo decía en algunas entrevistas hace mucho tiempo, decía, no, pues yo ni conocí a Kiki Camarena. No. O sea, no estoy diciendo que sea verdad.
No,
estoy diciendo la
eso
referencia,
dijo.
Eso decía. Pero ahora que está en Estados Unidos, decía Francisco Villalobos más temprano sobre esta la primera audiencia que tuvieron hoy, en donde se declara no culpable,
sí,
Rafael Caro Quintero, que estaba el edificio lleno de agentes de la DEA tomando fotografías. Yo creo que tú entras a la DEA, eso, tu primer paso para ser agente de la DEA es aprenderte la biografía
de Kiki Camarena. O sea, ahí está, sí, es como este prófugo, ¿no? El gran prófugo de la DEA que no lograban atrapar y que estaba encerrado en México, y que México, por, ay, este nacionalismo rancio de no, ¿cómo se lo vamos a dar las leyes en México? Pero bueno, pues ahí está, dejamos esto atrás. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con otros temas. Vamos a ir hasta Acapulco también para que nos platiquen todos los detalles de lo que está sucediendo, y no precisamente en las canchas. Vamos a ver qué pasó en Acapulco. Ay, se me antojó un salchipulpo. Vámonos, corte comercial.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La radio de la República. Chumel Torres.
Ya estamos de regreso, señora bonita, aquí con todo este set que no aprecian los verdaderos placeres de la vida, que no le gustan los salchipulpos. Yo no entiendo por qué. ¿Por qué no te gustan los salchipulpos?
No, sí me gustan los salchipulpos, pero cuando alguien dice Acapulco, no pensaría que se te antoje un salchipulpo, se te antoja un pulpo,
no,
un coctelito,
un
vuelve a la,
en la
vida,
playa.
Un
algo. Imagínate estar
un
así con una cheve y un salchipulpo.
Y unos nuggets.
Una cubita con unos nuggets, qué sabroso. Oiga, pero bueno, platicamos de Acapulco porque, como usted sabe, está el evento más chic de México. Con esa palabra,
sí,
no hay otra palabra,
sí,
para describirlo, donde se mezcla el deporte blanco, como el deporte blanco, así le decimos nosotros los tenistas, más la alta alcurnia, ¿no? Más todos los apellidos.
Más el puerto de Acapulco.
Más todos los apellidos rimbombantes del país, más las bellas playas de Acapulco. ¿Qué más puede pedir uno? Y es con esto que le doy la bienvenida a mi querido Mauricio Ávila, que es nuestro reportero de Fórmula Deportes, especializados en tenis, en el deporte blanco, para que nos platique. Yo creo que dos cosas muy tristes que hay que platicar, Mauricio, pero no me adelanto, mi querido Mau, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ricky? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por invitarme al espacio. Pues sí, a ver, tenemos las noticias, como tú dices, un poco tristes, ¿no? Porque
sí,
el miércoles,
caray,
fue un día muy golpeado para el torneo. Eliminaron a tres de los jugadores favoritos,
¿sí?,
y otros tres, que también eran de los mejorcitos,
ajá,
se tuvieron que bajar por...
Nos dejó ahí en ascuas. ¿Se tuvo que bajar por qué? A ver, ahorita vamos a retomar la comunicación con Mau Ávila, pero sí, yo lo decía porque sí, ayer perdió el mexicano.
Rodrigo Pacheco
perdió.
Pero ¿qué hizo? Un gran papel.
A ver.
Lo hizo bien. A ver,
es histórico
hoy lo
que logró.
Exacto.
Es histórico, de
hoy
verdad.
Lo decía...
Felicidades a... por este triunfo que logró. Ya, ya retomamos ahorita la comunicación con Mau. Perdón, Mau, se cortó. Nos estabas diciendo, se perdieron tres de los que nos gustan y luego tres se tuvieron que bajar por
problemas estomacales.
Sí.
Y la verdad fue un día difícil para el torneo, y hubo una conferencia de prensa donde Álvaro Falla, director ejecutivo de Mextenis, habló sobre el tema y bueno, esto fue lo que dijo.
Ahí vamos con la declaración, ahí la tenemos. Ahí.
Semana, ayer fue un tema que pues sucede por alguna frecuencia en los torneos, no tiene nada de extraño y así pues queremos que lo entiendan y lo manejemos por supuesto hacia el mundo, porque esto sigue siendo una fiesta y un momento muy importante para Acapulco, para lo que estamos haciendo por Acapulco y por México. Así es que pues los invito a que con esa visión positiva sigamos desarrollando lo que hasta el momento venimos haciendo también.
Oye, Mau, pero a ver, yo quiero entender, ¿se intoxicaron con los alimentos que le provee el torneo? O sea, no es que se hayan salido por unos salchipulpos, no, nada de esto. En las propias instalaciones del torneo es que tuvieron este malestar estomacal.
Pues mira, Ricky, todavía no está al 100% claro qué fue lo que pasó. Lo que es cierto es que los tres jugadores fueron Tommy Paul, Casper Ruud y Holger Rune, que presentaron.
No, pues sí son buenos.
Claro, sí.
Sí, son buenos, eran de los favoritos, ¿no? Que tuvieron esos problemas estomacales y por eso se bajan del torneo. Pero ahora, a mí me gustaría hablar de lo padre, ¿no? Ya es viernes, estamos aquí en Acapulco, ¿sí? Como tú decías, todo el buen humor. Y de las cosas padres que sí tenemos que destacar es la recuperación del estado de Guerrero. Yo he tenido la fortuna de venir a este torneo 7 años de manera consecutiva. ¿Sí? Y la verdad es que la edición pasada pues estuvo muy golpeada, ¿no? Por Otis, que fue a finales de 2023. Uh-huh. Un año después viene John y hoy en día Acapulco se ve mucho mejor. Hay que felicitar al torneo por todo lo que está haciendo, por la gran organización. La ocupación hotelera este fin de semana en Acapulco está arriba del 90%. Más del 85% de ocupación en el venue, ahí sí, en el complejo de tenis, y una derrama económica de 650 millones de pesos, más o menos, es lo que se espera para esta semana.
¿Qué te digo, Sofía? Es el evento más chico. Entonces, a ver, Mau, si alguien tiene la oportunidad y se quiere arrancar a Acapulco, que se arranque, porque esto no ha acabado. Efectivamente, pues no están todos los jugadores que nos gustaría haber visto, pero el torneo sigue. Tenemos la final, ¿es hoy o mañana?
Hoy son las semifinales. Ajá. Hoy tenemos dos partidazos y no son los jugadores más altos en el ranking, pero son jugadores jóvenes. Entonces, eso está muy padre. Va a jugar Tomáš Macek de República Checa contra Brandon Nakashima, y para mí el que va a ser el partidazo va a ser el canadiense Denis Shapovalov, que alguna vez fue número 10 en el mundo, de apenas 25 años.
Sí.
Va a jugar contra el español Davidovich Fokina, que ayer eliminó al mexicano Rodrigo Pacheco del torneo, al yucateco, que tuvo una muy buena actuación.
Es la mejor participación histórica, ¿no? Es lo más lejos que ha llegado un mexicano en este abierto, en el abierto, en la historia del abierto,
pues,
creo.
Pues sí, si estamos hablando del singles, sí. Digo, sí. Era en el 2020 la mexicana Renata Zarazúa, cuando todavía había torneo femenil, aquí llegó a las semifinales. Ajá. Pero lo padre de Rodrigo Pacheco es que con 19 años, pasado martes, ganó su primer partido en la ATP.
No, hombre, este chavito va a llegar lejos. Pues ahí está, mi querido Mau, te mando un fuerte abrazo, disfruta. Por favor, ve a la playa y échate unos salchipulpos por mí, para que disfrutes, mi querido Mau. Estamos en comunicación, me imagino que va a estar reportando para Fórmula Deportes en los espacios para ver cómo va el Abierto Mexicano, ¿no?
Así es, Ricky, muchísimas gracias por la invitación a este espacio que me encanta, y que tengan muy buen fin de semana.
Gracias, mi querido Mau, pues ahí está, si puede, anímese, y vaya a Acapulco, hombre, ¿no? Qué perra envidia.
Es un gran evento.
Es quincena.
Es un gran evento.
Es el evento más chic, y aparte ahí se ven ahí, pues, a la alta alcurnia, a la alta high society, usted puede ver, puede disfrutar, y puede decir, mira, ahí está ahí está el otro, ahí está tal personaje. Pues vámonos, vamos a seguir con más información. ¿Con qué vamos, Sofía? ¿Con la salud del Papa?
Sí, vamos con la salud de...
Oiga, fíjese
que... El Papa que él sí está teniendo un mal viernes.
Sí, carajo, estábamos muy contentos ayer porque es un pronóstico reservado, ya no estaba crítico, estaba reservado, nos quedamos ayer, le estábamos aquí agradeciendo y le pedimos que no dejara de rezar, y se me hace que le falló, se me hace que usted se me distrajo porque era viernes, se me hace que ya no rezó porque el Papa reporta el Vaticano que tuvo una complicación, Sofi.
Ha sufrido un empeoramiento de sus condiciones respiratorias, dice nuestra fuente de confianza, que es... Vatican News. El Papa Francisco ha sufrido un empeoramiento de sus condiciones respiratorias a raíz de un broncoespasmo aislado, según informa la oficina de prensa de la Santa Sede. Dice, después de una mañana alternada entre fisioterapia y oración, ha sufrido un episodio de broncoespasmo que le ha provocado un episodio de vómitos que le han llevado a inhalar y a un empeoramiento repentino de sus condiciones respiratorias.
O sea, traduciendo, el Papa vomitó y se lo tragó tantito.
Pues
también. O sea, sí. Se vomitó tantito, se le regresó.
Yo me imagino.
Es como este perrito, yo pedí este perrito, ya sabes, el que se vomitó en la alfombra, pero ya me lo comí. Así se me vino a la mente el Papa, el Santo Padre. No, no, me da gusto. A ver.
Es que, pero, a lo ver, quiero, pero atenuar. Es por una broncoaspiración. O sea, le dio, sí, un ataque de tos.
Sí, así. Es normal ese, Zapata, es normal a todo, bueno, a esa edad y a esta, ¿no? A mí me pasa mucho los sábados que me levanto, después de quincena específicamente, yo también me levanto, pero me recuerdo a este perrito, mire qué bonito, me vomité en la alfombra, pero ya me lo comí, y bueno, pues le mejor.
Y dice, el Santo Padre ha sido sometido inmediatamente a una broncoaspiración para despejar las vías respiratorias, a una ventilación mecánica no invasiva, o sea, no lo tuvieron que intubar.
Es nomás la mascarita, ¿no?
La mascarilla, y dice, ha mejorado sus niveles de oxígeno, ha permanecido alerta y consciente en todo momento, o sea, no...
Ahí está.
No,
pero la conciencia. Pero sí,
dijeron, el pronóstico sigue siendo reservado, que ya decíamos, a esos niveles, con esa figura.
Sí, con esa edad.
El pronóstico, yo creo que va a ser reservado.
Lo que sí es que ya confirmaron que no llega este miércoles de ceniza, que marca el inicio de preparación para la Semana Santa.
Lo cual no quiere decir que no vaya a llegar a Semana Santa, como has dicho tantas veces calumniosamente en este espacio.
No, yo estoy preocupado de que no llegue.
Malagüereo.
Yo siento, es que falta mucho para la, faltan del miércoles, que son 40 días. Sí, ¿no? ¿Sí? Algo así. Son 40 días después de irnos a poner ceniza. Son 40 días los que faltan. Pues ojalá sí, el Santo Padre, la verdad es que le deseamos.
En lugar de que digas, tiene mucho tiempo para recuperarse, tú dices, tiene muchos días para empeorarse.
No, para no llegar.
No, no, pues peor aún.
Oiga, bueno, pues ahí está. Vámonos también con otro tema muy rápido, porque también, hablando de blancos, pero en la Casa Blanca se dieron de garrotazos.
Nosotros estamos aquí en México, que si los que mandamos a Estados Unidos, que si los detenidos, que si los aranceles. Mientras tanto, Donald Trump está muy ocupado, pues intentando arreglar la guerra entre Rusia y Ucrania, pero con sus condiciones, como él quiere, y tuvo hoy una reunión con Volodymyr Zelensky, le dijo, pues si no es como yo digo, no es,
no es.
Pues tú que callas. No, que yo, que pum, pues me voy, pero todo esto televisado.
Estuvo cañón, la verdad es que sí, fue una discusión, hubo momentos muy álgidos donde inclusive el presidente Trump le dice, tú no me mandas, tú no me vas a decir cómo me siento, porque Zelensky en los argumentos que daba en esta plática decía, no, pues es que el pueblo, el sentir, ustedes si nos dejan de apoyarnos, se van a sentir que nos están abandonando. No, y decía Trump, no, yo no siento nada por abandonarlos. Es más, ¿dónde están los miles de millones de dólares que están invirtiendo? Inclusive ahí se ve sentado, para los que nos acompañan por Telefórmula y redes sociales, se ve presentado el vicepresidente,
que
también se metió y le dijo, eres un irrespetuoso, tú no le puedes hablar así al presidente Trump y eres un mal agradecido.
Porque además todo esto generalmente trasciende y que en tal reunión se puso
Esto lo estábamos viendo.
Esto estaba siendo televisado, estaban ahí en medio de las cámaras. Después de eso agarró Zelensky y se fue, y pues todos.
Y cancelaron la reunión, la firma.
Sí, tenían justo la firma y está en pausa, y pues ahora los analistas dicen.
Mira la cara de preocupación de
este vato. A ver qué hace Zelensky. Tiene pues tres opciones. Acepta las condiciones de Trump, se va.
Sí.
O se queda a costa de.
Es que es lo que tú decías ahorita antes de empezar el programa, decías, eres Ucrania, es que viene Rusia, déjate, güey. Eso decía, no tienes las de ganar, ¿cómo te vas a meter con Sansón a las patadas? Es lo que le reclamaba Trump. Pues ahí está, señora bonita, yo le voy a pedir que en este momento cierre la computadora, cierre lo que esté haciendo, va a ir por una pluma, como yo, aquí la que traigo en la mano, una hojita, y va a poner atención porque le vamos a decir quién va a ganar el Oscar, porque aquí viene Stevie de TV para platicar de esto. No se nos vaya, regresamos en un corte comercial y le vamos a decir toda la verdad sobre los Oscar.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República. ¿Qué ver con Stevie de TV?
Lo prometido es deuda, señora bonita, ya que ya llegó. ¿Cómo decirlo? El periodista del momento, el más hot.
El hombre del momento.
¡Qué bárbaro!
Es por el Oscar, es mi Super Bowl. Fuera de eso ya ni se acuerdan.
No es cierto. Stevie, ¿cómo estás?
Oye, es como Denise de Calaf el 10 de mayo.
Exactamente, ahí estoy. Y después ya...
¿Cómo estás, bueno, Stevie?
Muy bien, contento de estar contigo. Aparte, vamos a estar un ratito platicando.
Un ratote,
eso, levantemos el rating.
Eso, este vamos a darle.
Perfecto, pero antes de... Ya sé, aquí,
ya traigo una cita.
Ya sé que estamos
preparados. Que le dé tiempo a la señora bonita de ir por una pluma en papel. Mientras...
Hay estrenos, hay cosas estrenos. Y ¿te gusta Robbie Williams? ¿Les gusta Robbie Williams?
Sí.
¿Les gusta el cantante?
Soy fan.
Pues nos acaba de dar un gran regalo a todos los fanáticos de este cantante, y es que se estrena esta semana A Better Man, una película biográfica de la vida de él, desde que empieza sus inicios, sus problemas, adicciones, pero la cuenta de una manera muy distinta, porque no se interpreta él o no lo interpreta un actor, sino un chimpancé digital es el que lo interpreta. Vemos toda su vida desde niño siendo un simio hasta crecer y convertirse en este chango todo irrespetuoso, porque justo él siempre ha dicho que nunca se sintió tan evolucionado como los humanos, que se sentía como bastante animal, y justo esto funciona perfecto para ver a él cómo va creciendo y cómo va sacando unos lados, porque aquí no se cuida ni se ensalza, sino realmente nos muestra sus momentos más dolorosos, más pesados, llenos de adicciones, y todo esto alrededor de su música. Entonces, de repente está feliz y sale Rob DJ, pero luego sale Better Man, pero luego sale Angel en momentos tristes. Es un musical loquísimo. Si no te gustan los musicales, aquí lo vas a pasar increíble, porque juega, sale, rompe muchos esquemas. No había visto una película biográfica tan original como esta.
¿Tiene algún nombre? O sea, ¿tiene actores? No, pero me refiero, ¿tiene actores grandes, actores, o realmente cuidaron mucho eso?
No, fíjate, o sea, realmente cuidaron, o sea, sí hay actores que son como conocidos en Inglaterra. En Inglaterra sobre todo, pero realmente un nombre no. La película todo es alrededor de Robbie, y Robbie es un chimpancé, con momentos muy divertidos, momentos también muy dolorosos. No le tiene miedo. Hay un momento donde está cantando y salen todos sus otros pasados versiones simio y se empiezan a golpear. Hay unos golpes, es una locura, pero vale la pena. ¿Sabes qué más vale la pena? Esta entrevista con Robbie Williams, porque platicó con nosotros justo de lo que significa y qué es, cuál ha sido el reto más o la lección más grande que aprendió de esta película y de la vida. Aquí nos lo cuenta.
Si el Robbie de los 90 pudiera ver este filme, ¿qué crees que diría de la manera en la que cuenta su historia? Probablemente diría: Dios mío, soy alguien importante. Gracias a Dios. ¿Qué pensaría? No estoy seguro. Creo que estaría en shock y sorprendido de que su vida se convirtió en una película. Creo que se sentiría avergonzado. También sentiría falta de confianza en sí mismo, que no se lo merece. Tendría miedo y también desearía que fuera un mejor hombre. Yo creo que la lección más grande que aprendí es que antes quería acabar con mi vida. Entonces aprendí a cómo no hacerlo. Es un lugar inusual para mí. Nunca me imaginé que estaría pasando por esto, pero aquí estoy. Entendí que estaba causando caos a mí mismo por mis acciones, y entendí la manera en la que me estaba comportando era de la peor manera en la que un humano podría hacerlo y salir vivo de eso. Yo busqué ayuda profesional con gente que había tenido las mismas experiencias a las mías para pedirles consejos. Aprendí de ellos y sigo con vida.
Ahí está. Vayan a verla, en verdad, gran película. ¿Sí? Sí, esta película debería estar súper nominada al Oscar, debería de ganar muchísima taquilla, pero no pasa.
¿Está nominada de algo?
Solo una a mejores efectos especiales, que están muy padres, pero debía haber estado en mejor película y muchas cosas, porque en verdad es un gran filme, pero bueno. Ahí lo tienen, vayan a verlo en estos días, la van a pasar increíble, gran recomendación. Y otra película que está nominada, esta es un poco más densa, es película documental, se llama No Other Land. Es una película pequeña que nos lleva justamente a Palestina. Antes de que empezara toda esta problemática, era justamente un periodista de Israel y un habitante de Palestina que estaban filmando, grabando cómo llegaba el grupo militar a quererlo sacar de casas, y cómo un día estabas cocinando y de repente te destruían tu casa y ya tenías que irte a vivir a cuevas porque no tenías a dónde ir. Entonces, esta película nos presenta todo grabado a mano. Él, que es un habitante ahora, ya es un nominado al Oscar, lo cual también llama mucho la atención. Esta película en Estados Unidos no la han estrenado en ningún lado. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, por todas las cuestiones políticas, en Estados Unidos no se presenta. Aquí en México llegó a muy pocas salas. Entonces, No Other Land está nominada al Oscar. Quiero que la conozcan, quiero que vean, para que entiendan un poco poco más el contexto de lo que está pasando allá en Palestina, allá en toda la cuestión con Israel, todo lo que nos está presentando aquí, te lo explican para que entendamos por qué está la lucha y por qué están ahí, de que es mi tierra y jamás nos vamos a ir. Gran recomendación, en verdad. Búsquenla, está en poquitos cines, nominada al Oscar. Me encantaría que ganara, pero no creo que gane.
Me hace que no.
No, o sea,
no te quiero romper el corazón. Pero,
pues, ya sabemos no. Así que yo sabía. Sí, sí. Y bueno, hay otra película, María, de basada en los últimos momentos de vida. No esa María, es la María Callas, la cantante de María Callas, basada en los últimos momentos. Pablo Larraín, que ya nos había presentado las películas biográficas de Jackie, con Jacqueline Kennedy, y la película de Spencer, de los últimos momentos,
De Diana,
justamente, cuando la Lady Di decide alejarse de la monarquía, ahora nos presenta a María Callas, esta soprano de ópera que cambió, revolucionó la música ópera, y que también sufrió al final. Ella termina muriendo de una enfermedad, pero en soledad, en esta jaula de oro, con mucho dinero, mucha riqueza, pero pues sin nadie a su lado, y justamente ella, que tanto cantaba de tristeza y de dolor, termina convirtiéndose en un personaje de sus óperas tan dolorosas. Angelina Jolie es la protagonista y estuvo a nada de estar nominada al Oscar, pero pues Carla Sofía Gascón le quitó su espacio. No sabemos, pero desde que se anunció, Angelina Jolie debió de haber estado nominada por este trabajo. Pablo Larraín, que nos ha entregado películas como No o como Neruda, El Conde recientemente, es un gran director chileno, pero es un gran director, y aquí nos cuenta justo cuál es la, qué, en qué se parecen Natalie Portman, Kristen Stewart, Angelina Jolie, qué tienen de parecido a pesar de que son muy distintas. Aquí nos cuenta.
Natalie, Kristen y Angelina son personalidades distintas, con maneras de estilos de actuación distintos, pero ¿crees que hay algo en común en ellas, en la manera de acercarse al personaje, o algo que las hace similares de cierta manera?
Bueno, yo creo que son tres actrices que comparten algo que a mí me interesa mucho en el cine, que es el misterio. Son personas que, estando delante de cámara, siempre transmiten algo que es muy difícil de comprender, digamos, aunque te digan lo que están haciendo, lo que les está pasando, lo que están sintiendo. Y bueno, hay un elemento que genera una curiosidad, genera un magnetismo, y eso creo que es muy potente en las tres, desde luego.
¿Qué encontraste en ella que te sorprendió, que no sabías que podía darte a la hora de trabajar con ella?
Yo obviamente sabía que era una muy buena actriz, no pensé que me iba a topar con alguien tan, tan extremadamente disciplinada. Era una persona muy ordenada, que se tomó muy, muy en serio el tema del canto. No es que yo pensara que iba a ser algo distinto, ¿no? Yo tenía siempre, obviamente, la claridad de que eso iba a ser así, pero me sorprendió la precisión, la entrega, el foco. Porque son procesos largos, entonces este tipo de, cuando uno habla de disciplina, no es un día, sino que son meses o un año, y estar siempre muy preparada y saberse el guión completo, saberse los textos de los otros actores con los que estás actuando, saberse haber trabajado muy bien el tema del canto, que era muy sensible.
Perfectísimo.
¿Esa dónde la vemos?
Esa está en cine. Esta está en cine. María está en cine. Northerland también está en cine. Y Better Man en cine. Todas las podemos encontrar en cine.
Listo. Oye.
Perfecto.
A ver. Venga. Tengo un reclamo. A ver, tengo un reclamo, mi querido Steve.
Qué miedo. A ver, ¿qué va a reclamar?
Tengo un reclamo que me lo ha aguantado todo. No te he titeado, no te he whatsappeado, no nada.
Ni siquiera fuera del aire.
¿Por qué me hiciste ver The Brutalist? ¿Por qué me dijiste que estaba buena?
Es buenísima, porque es buena. No te gustó.
No me gustó, no me gustó. A ver, me pareció, me parece que es plana, o sea, pasa algo y se queda en ese. No llegas a nada y ya. Y se acabó.
Pero después de 3 horas.
Pero 3 horas. O sea, yo llevaba 2 horas viéndola y dije, neta, la voy a acabar de ver porque seguro va a pasar algo y no quiero que Steve Tide me dijo, te hubieras aguantado al final. Ay, me aventé 3 horas.
Peliculón,
y luego todo esto pasó porque estamos platicando aquí con Chumel. Y dijiste, hay que verla porque puede ganar el Oscar. No. No puede ganar el Oscar, lo siento.
Va a ganar cosas porque esta película ha sorprendido justamente porque se hizo con cero presupuesto, con un director novato, podemos decir, porque era un actor que se convirtió en director y creó esta historia. Adrian Brody se va a llevar el Oscar a mejor actor. ¿Qué opinas? No. En la vida lo golpea, él está ahí con todos los problemas.
Sí, pero y a todos. O sea, si quiero ver una cosa triste, le hablo a Sofía o algo y nos echamos unos. No por ti, si nos echamos unos pistos y
¿qué está diciendo ahí?
Ay, me desahogo. Sí, me refiero a que me desahogo, Sofía. Sofía,
cuéntame tu vida.
¿Sabes? Yo, a ver, Brutalist no gana. No gana.
Va a ganar mejor actor.
Mejor actor,
eso sí,
¿no? Todo
mejor,
mundo
actor. Hay
mejor actor.
A ver, que mejor actor va a ganar Adrian Brody. Ya, aparte, es favorito de la academia. Ya tiene su Oscar. Ganó el Oscar por El Pianista, otra película donde la vida lo golpea. Entonces, a él, al Oscar le gusta darle premios a él cuando lo golpea.
Vamos a un corte comercial. Ahorita me platicas a ver si lo de Ralph Fiennes, que dicen que no puede volver a ganar porque ganó uno. Ahorita vamos a un corte comercial.
Ahorita hablamos,
¿no?
Hablamos. Sí.
Ahora, vamos a un corte y regresamos aquí a la Radio de la República.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La radio de la República. Chumel Torres.
Señora Bonita, ya estamos de regreso. Vamos y regreso. Ahí está el primer ganador. Es Adrian Brody por The Brutal. Pero no gana la mejor película.
No va a ganar. Al principio parecía que tenía todo para ganar, pero se ha ido desinflando. Entonces, no. Este año es muy interesante porque hay otros años donde la mejor película está muy cantada. Y este año podrían ser varias opciones. Está Brutalist, que cada vez está más difícil. Anora. Y tenemos Conclave.
¿Anora es la de la prostituta rusa?
Sí.
No, hombre.
Muchacho.
¿La viste?
Sí.
Esa sí la vio.
Es que también mi esposa se puso a verla y ahí me sentí. Yo dije.
¿Tu esposa tiene buen gusto?
Sí, claro que sí. Bueno, no en todo. Sí. No en todo.
A veces.
Pero bueno, a ver.
No, no, mejorando
mejor película al final. A ver, mejor actriz.
Uy, esta está buena porque está bien deciso, pero Demi Moore se ha puesto cada vez más
en el foco
y sobre todo ha ganado más premios porque al principio era entre ella y Fernanda Torres, pero Fernanda Torres ha ido bajando. Mikey Madison, que es la de Anora, ha ido como subiendo, pero ya el domingo pasado le dieron el SAG Award a Demi Moore, lo cual el gremio que termina premiándola en el Oscar le dijo, tú vas a ser, así que podemos ver a Demi Moore como la futura ganadora.
Fernanda Torres es la película brasileña.
Exactamente. Gran película. A ver si te gusta, porque ya no sé. No es Sonic 3.
Bueno, ahí está, entonces.
Demi Moore. Vamos por Demi Moore, exactamente. Órale. Mejor actriz de reparto. Es uno seguro para Emilia Pérez, que es Saldaña. Ahí sí, póngalo. No hay duda al respecto. Mejor actor de reparto. Kiera Culkin se ha llevado todos los premios.
¿Esa la viste? A Real Pain.
No, no la he visto. Un dolor real le pusieron en México. Es sobre dos primos judíos, judíos que se van a Pakistán, se van como de vacaciones y se reencuentran, conocen, pero la película sobre todo.
Pónganos el de actor, es que ya vimos actriz de reparto y quedamos que esa ni batallamos.
Saldaña. Y tampoco la otra, la Kiera Culkin ya está muy, muy,
pónganos,
muy cantado.
A ver si tiene, entonces
Kiera.
El hermano de
Bakula.
Ya sé cuál.
Esa va a ganar. Órale. Exactamente. ¿Qué otra quieren ver?
Vamos a ver.
Guión adaptado.
¿Cuál es la diferencia entre adaptado y original?
Adaptado es un libro y tú lo haces. Y tú lo haces script, tú lo haces guión. Y guión original es tú te inventaste una historia.
Para cine.
Exactamente.
Y ok, vamos primero guión adaptado.
Conclave. Ese sí lo tienes seguro, Conclave, porque es un gran guión. Que por ahí decían que podría ser Wicked o algo así. No, va a ser Conclave. Vamos por Conclave.
Pero Wicked no está en esta, ¿sí?
En esta no está. De hecho, no está. Porque Wicked el próximo año va a arrasar con todo. Este año solo es como aquí estamos, el próximo va a ser cuando la van a premiar.
O sea, puede repetir.
Con el cierre, exactamente. Ah. Así le hacen, como el Señor de los Anillos no la premiaron hasta la tercera, así le hacen siempre.
Porque si no van gani.
Exactamente. Ah. Y en original, a Nora va a ser la que gana, porque, bueno, está entre Nora y La Sustancia, porque La Sustancia también ha llamado mucho la atención justamente por eso, y ganó en
Oye,
Cannes.
Oye, la chavita de que sale como contraparte de Demi Moore, no está nominada.
No, Margaret Qualley no la nominaron. ¿No? Es una, pues a veces también güeyes los de la academia. Entonces, es que no entendemos. Ah, sí.
Estaba genial.
Ella es la contra, exactamente, es la contraparte y necesitas eso. No la nominaron, pero Margaret Qualley va a tener una carrera que no le importa, va a tener muchos premios Oscar en su futuro.
Órale,
así que,
va.
Yo diría que guión original, vámonos por Sustancia, porque sí, Sustancia es la película original que más nos ha emocionado.
Vamos, dime cuál es el premio que a ti más te gusta, o sea, porque los que saben de cine dicen, puta, a mí me encanta.
A mí me emocionan dos, fuera de estos, el de mejor película animada, porque cada vez Disney existe menos, Disney le dicen, quítate, no eres importante, okay. Entonces cada vez tenemos películas que vienen de otras partes del mundo, el año pasado ganó Miyazaki con El Niño y la Garza, tenemos Flow, esta película de Letonia, la del gato, ¿sí? Se hizo con 3 pesos en un país que ni siquiera encontramos en el mapa, y de repente esta película está nominada al Oscar, no nada más a mejor película animada, sino también a mejor película extranjera.
La de Flow.
Okay. Y cada vez se ha ido posicionando. Esa es la de la competencia entre esa y Un Robot Salvaje, que Robot Salvaje es hermosa, pero Robot Salvaje al final es de Hollywood, es de DreamWorks, hay mucho dinero detrás de ella. Queremos que gane la historia bonita de Flow, que viene Flow, de un país, Letonia, y que está rompiendo todo. Así que Flow, me emociona mucho esa categoría, me emociona mucho, me va a poner muy feliz ver a esta película ganar. Y mejor película internacional yo a veces digo que es mejor esa categoría que hasta las que están nominadas a mejor película. ¿Por qué? Porque encuentras unos peliculones. Este año está raro porque tenemos a Emilia Pérez compitiendo al lado de Flow, porque Flow también está ahí. Aún Estoy Aquí, me encantaría que se lo llevara a Estoy Aquí de Brasil. La de Brasil,
la que estamos platicando.
Exactamente, sí. La chica de la aguja danesa es una película fuertísima, y tenemos La Semilla del Fruto Sagrado. Entonces, esos son peliculones que deberían de tener más punch, pero Emilia Pérez ha estado ganando esta categoría.
De verdad.
Emilia Pérez ha ganado en casi todos lados a mejor película extranjera, porque pues se habla en español, pero no es mexicana, no es de nada de nosotros, así que...
Es francesa, no, de aquí,
¿no? Es francesa, entonces no quisiéramos. ¿Entonces qué,
Tachita de Emilia Pérez la escogemos?
Yo me voy por Estoy Aquí, yo me voy por la brasileña. Esperemos que el escándalo que hizo Carla Sofía Gascón la tumbe.
Eso.
Que por ahí ya está Carla Sofía, ya regresó, ¿verdad?
Ya regresó.
Ya nos dijeron que anda ya otra vez en las alfombras rojas después de 2-3 semanas de haberse alejado, porque...
Gracias a Dios. La cagó
bastante
ahí
fuerte.
Ahí está.
Porque, o sea, se había dicho que no iba a estar en el Oscar.
¿Este premio, qué premio es?
El César es el premio, el Oscar de Francia. Entonces, esta película va fuerte representante de Francia. Obviamente, está ahí nuestra
Carlita. ¿Ganó el César o no?
Apenas van a ser. Entonces, no sabemos si va a ganar o no. Pero todo indica que va a ganar.
Porque en Francia sí la presumen.
En Francia les encanta. Los franceses están orgullosos de esa película. Pues sí, por eso nosotros sacamos Sacre Bleu.
Sacre Bleu.
Porque, pues, si ustedes se burlan, nosotros también nos burlamos de ustedes.
A ver.
Ahí lo tienen.
Mejor fotografía, me parece que es bien bonita esta.
Es hermosa, nomás no le encuentro.
Brutalista. Dune 2, Emilia Pérez, María y Nosferatu.
Aquí está. Podría ser Brutalista. Brutalista se va a llevar varios premios.
Pero explícanos eso de la Panavisión.
Perfecto, claro que sí.
Porque
se emplearon estas cámaras VistaVisión que se dejaron de usar en los 60. Sí. ¿Por qué? Porque eran bastante caras. Lo que provocaba es que te daba una profundidad y un alargamiento que podías ver hasta el pelo que está en el fondo. Y esto, al final, como era una película que habla sobre estos edificios, esta arquitectura, esta profundidad de tanto el personaje como lo que nos está presentando. Entonces es una cosa preciosa, muy bien usada. Sí. Y fue dejar hacia un lado lo digital para entrar otra vez a el granito, a todas estas cosas. Por eso es preciosa.
Eso sí.
A mí me parece preciosa.
Yo leí también, me llamó mucho la atención que usaron este formato para que no se distorsionaran las esquinas.
Exacto.
Y eso sí puse atención.
Sí, porque
y no se distorsiona.
Exactamente, porque todo el enfoque está ahí. Entonces vamos por Brutalist.
Vámonos.
Que se lo lleve Brutalist. Ese sí te daría gusto.
Órale. A ver, bandas o no.
Banda sonora nomás.
Acá está.
Siempre las cambias. Perfecto. Ah, tenemos justamente Wicked, Robor Salvaje, ah, Emilia sí. Pérez, Conclave, Brutalist. Wicked.
Wicked, ¿no?
Wicked, Wicked. Sí. Debe llevarse. Wicked debe llevarse este vestuario, maquillaje. Okay. Wicked crearon algo sí. fantástico que la gente que le gusta los musicales y no le gustan los musicales la ha disfrutado. Así que solo les digo, Wicked va a arrasar el próximo año. Este todavía no, pero eso sí, sí debería llevárselos.
Vamos a, no podemos dejar porque el tiempo apremia. Dirección.
Esa me gusta.
Está relajando.
Esa
los
me gusta, claro que sí. Bueno, tenemos a Sean Baker, que es un director clásico, bueno, no clásico, pues es un director que sabe retratar la clase baja de los Estados Unidos y por primera vez está en esta terna. De hecho, todos los que están aquí es la primera vez que están nominados, algo que me llamó mucho la atención.
¿Todos?
Todos los que están. Los
¿La cinco, de las sustancias morra?
La de las sustancias morra, claro. Ah, nadie no de ellos había estado nominado a mejor dirección. Tenemos a Jacques Audard, el de Emilia Pérez. No queremos que gane para nadie, sobre todo porque dice que el español es un idioma de bajos recursos. Tú eres bajos recursos, no vas a ganar. James Mangold, no sé qué está haciendo ahí. Todo va a ser entre Brady y Coraline, pero se lo va a llevar Brady Corbett del Brutalista. ¿Por qué? Porque es un director nuevo, un director que es el futuro de Hollywood de cierta manera, y lo que hizo con tampoco es una majestuosidad, aunque no te guste, es una gran pieza cinematográfica.
¿De plano?
Sí, es que está padre, bueno, está padre.
Yo porque confío en Steve T, ¿eh?
Y si no, yo los invito a los achipulpos.
Órale, va. Vamos a...
Ahora sí, la de One, la mera One, mera.
Sí, ya.
Vámonos ya, sí, porque ya es momento de regalar cositas.
Vamos.
Vamos, mejor película tenemos Anora, El Brutalista. Todas estas ya las podemos ver. De hecho, les digo dónde las podemos ver. Anora en cines, Brutalista en cines, Un Completo Desconocido en cine. Tenemos Conclave, que todavía está en algunos cines. Dune Parte 2 está en Max. Emilia Pérez está todavía en cines. Bueno, ya ni está en cines.
¿Netflix,
ya, bueno, en Estados Unidos en Netflix, aquí todavía no. Nickel Boys está en Amazon Prime. Se estrenó hoy en la mañana. Uh-huh. La Sustancia en Movie. Wicked va a llegar a Max. Y me faltaba Angel Hill, que sigue en cines. Tiene una semana. Todas ya las podemos ver. Anora. Anora es la que ganó Palma de Oro en Cannes el año pasado, la primera en 11 años que se lleva de Estados Unidos, y sí. poco a poco ha ido ganando los premios más importantes. No va a ganar nada más que ese, pero se ha estado ¿sí? poniendo, posicionando, y me llama mucho la atención cómo Anora ha ido sobresaliendo al mejor película, a pesar de que lo demás no va a tener.
¿Se va a caer el tiempo regalos?
Regalos,
porque
claro que
Steve
sí.
TV siempre trae regalos, traemos, me consta.
Ya, la película favorita de Ricky.
Esta es la que debió haber ganado el Oscar.
Exactamente. Tenemos
Mejor actor.
Sí, Sonic, con Jim Carrey. Exactamente, tenemos Kids de Sonic, la película con su termito, con su... Con
tableta
su pizarrón.
Para pintar, pizarra eléctrica.
Exactamente. Eléctrica. Pues rápido, ay, que tú por la trivia ya tienes.
Ya me lo estoy llevando yo uno.
Ya se lo está llevando. ¿Cómo se lo pueden ganar?
Que nos digan, que te mencionen cuál va a ganar. ¿Cuál escogen ellos?
Ok, vas.
Arroba Stevie de TV.
Arroba cuál creen que va a ganar ustedes y vamos a hacer una triviecilla ahí y ya. Listo. Ahí se lo llevan. ¡Perfecto!
Stevie, muchísimas gracias. Media hora, hombre, gracias por venir, Sofía, te amo.
Gracias por programarme. Feliz semana.
El lunes ya llega Chumel Torres, le agradezco que nos haya acompañado toda esta semana. Yo soy Ricky Moreno y le digo adiós. Bye.
Eso.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.